Hola, buenos días. Seguimos con los podcasts de Goi Group y, como siempre, pues tenemos la suerte de tener invitados que merecen la pena. En este caso, una invitada que es Montse.
Hola,
ella,
buenos días.
Ella es una paciente o es paciente, o bueno, a veces no, porque esos son altibajos. No es siempre o nunca, no, es un proceso que fluctúa y a veces pues la migraña está más tonta y otras veces está menos. Tiene mucho interés lo que nos vaya a contar Montse, pues porque es una paciente, ya nos irá contando cómo fue su proceso, pues que ha seguido un poco lo que es previsible según uno que empieza a tener migrañas, pues entra en el sistema de qué hacen los profesionales con eso. Y entonces, pues bueno, hay un porcentaje alto de gente que si sigue las directrices, y normalmente los pacientes siguen las directrices porque lo que quieren es librarse de eso, ¿no? Entonces, siguiendo esas directrices, pues a veces las cosas no es que no vayan bien, es que van cada vez peor, ¿no? Y entonces viene el problema ese de la migraña crónica, con no sé cuántos días al mes de dolor, y con el abandono de las medicaciones, le dejan a uno indefenso y tal. Y eso es, yo creo, la historia de Monse y la de muchas otras personas. Esa situación se da en el 3% de la población. 3% de la población, que no es cualquier cosa. Bien, pues ante ustedes, Monse. Monse, pues hala, puedes empezar y luego ya iremos hablando de lo que tú quieras. Cuéntanos un poquito tu situación.
Pues buenos días. Pues nada, soy Monse, tengo 49 años y Arturo me ha invitado pues para hablar un poco, supongo que de mi experiencia con la migraña, sí, en este caso. Y bueno, migraña y dolores varios. Y bueno, no sé, cuento cómo empezó mi migraña, por ejemplo, por empezar... por algo, pues no sé, debe hacer ya 8, 9, 10, 11, 12 o 13 años empecé con la migraña de golpe, la verdad, que no había tenido nunca migraña y bueno, un día me levanté o por la tarde tuve dolor de cabeza. Bueno, pues nada, no pasa nada, al siguiente también, al otro también. Luego se me iba, me volvía y así, pues no sé, pasó pues un año, yo creo, más o menos, en que cada vez el dolor de cabeza era más frecuente, hasta que, claro, yo ya dije, esto no es normal porque era más frecuente y con más intensidad. Bueno, pues al final fui al médico, ¿no? Como todo el mundo. Y ahí entré pues en ese periplo de médicos y de neurólogos y de pruebas y, bueno, en definitiva, lo normal. Enseguida me dijeron que era migraña, pues siempre tenía dolor en un lado de la cabeza, iba variando el derecho, el izquierdo y muy intenso. Entonces, pues empecé con las recomendaciones que me dieron, pues antiinflamatorios, lo primero de todo, y que cuando tuviera un ataque de migraña, si lo llamaban, pues estuviera a oscuras, pues hasta que se me pasara. Simplemente así empecé y nada, pues así estuve, no sé cuánto, porque ya he olvidado hasta incluso todo esto, gracias a Dios, pero claro, se volvió la verdad que bastante insostenible. Yo hacía mi vida normal, iba a trabajar, tengo 3 hijos, eran pequeños, pero la verdad que fue bastante invalidante y sobre todo desesperante porque, bueno, iba al neurólogo, pues no hay nada que hacer, eres migrañosa, esa era la explicación. Y yo, bueno, decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Y qué puedo hacer? Nada, no puedes hacer nada, ir tomando tus calmantes y, bueno, y si va más, pues subiremos la medicación o la cambiaremos. Yo me resistía un poco a cambiar de medicación y tomar medicación como más fuerte, eso es lo que me decían, será más fuerte. Yo digo, bueno, ¿más fuerte qué quiere decir? pues con más efectos secundarios, etcétera. Y ahí me resistí un poquito y aguanté pues con el dolor, con estar de vez en cuando en la habitación cerrada 2 días. Bueno, un poquito esta situación que quienes tenemos migraña sabemos de qué va. Hasta que sí decidí, pues no sé, al cabo de 2 o 3 años, si al principio las migrañas eran 2 o 3 días al mes, pues fueron un poco pues a 4 o 5 al mes, y ahí sí que empecé con los triptanes. Y empecé sobre todo a lo que me dijeron los médicos, hacer una lista de desencadenantes, es decir, Monse, ¿qué te produce el dolor? ¿No? Pues busca, busca, y venga yo a buscar, ¿no? Y cada día fijándome, hoy tengo dolor, ¿qué he hecho? Así, pues hoy he tomado el sol, pues es el sol, ¿no? Y hasta ahí, eso quedaba ahí apuntado en una lista, encima con lista, como desencadenante. A la semana siguiente, uf, ya empiezo con la migraña. ¿Ahora qué ha pasado? Oh, pues no sé, he ido al gimnasio. Es que ya era como buscar, ¿no? Ya, y bueno, y yo creo que al final me inventé los desencadenantes porque no sabía ni por dónde era, porque ese día no hacía sol. Ah, pues el viento. Ah, sí, pues el viento, ¿no? Y además, pues lógicamente, yo iba buscando información en internet, en otras personas que me explicaban cosas y a terapias varias. Es decir, no solo fui al neurólogo, fui a todo, bueno, a, no sé, acupuntura, homeopatía, masajes, fisios. Uno me derivaba a otro, será de cervicales, el de las cervicales, pues yo qué sé, será los nervios, ¿no? Famosos. Bueno. Y ahí así ya llegué a un punto en que mi vida era dolor cada día. Y bueno, no sé, ahí me quedé, ¿no? En dolor cada día.
Sí, es una historia la que cuenta Monse que no es excepcional, o sea, no es una rareza, sino que es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Realmente los neurólogos tratan de explicarse cómo, por qué alguien que empieza con una migraña de cuando en cuando, ¿no? Incluso eso se puede pensar que, bueno, es normal, ¿no? Porque a quién no le duele la cabeza una vez de cuando en cuando, ¿no? Pero claro, cuando empieza la cosa a ir de mal en peor y ya se hace incluso diario, pues hay que plantearse, bueno, ¿qué está sucediendo aquí, ¿no? Normalmente eso se plantea qué le pasa a esa persona para que vaya tan mal, incluso viéndole nosotros y dándole todas las terapias y todos los tratamientos y dándole todos los consejos de una vida ordenada y tal, ¿qué es lo que no va bien aquí, ¿no? Normalmente la explicación de los neurólogos es que uno es un mal nacido, eso quiere decir que tiene una genética, que viene al mundo con determinadas estructuras neuronales que no se sabe bien dónde están ni cómo. Sí, se dice que si están en el troncoencéfalo, que si en la sustancia gris preacueductal, que si tal, para aquí nombres raros de esos, ¿no? Y que esos serían generadores de migrañas, ¿no? Que uno viene al mundo con unos agrupamientos de neuronas hiperexcitables que sin que suceda nada, pues ¡pring! Se ponen a activarse. Y encienden todo un sistema complicado que al final acaba pues sensibilizando el nervio trigémino y allí aparece el dolor en las meninges y tal, ¿no? Pero vamos, ya de entrada uno viene al mundo con genes de migraña, ¿no? Y luego además, por si no fuera suficiente esa hiperexcitabilidad, pues claro, como se estresa, como duerme más o duerme menos, como no es ordenado, como bebe de vez en cuando un poco, como si no sé qué, los alimentos, las hormonas, ¿no? El hecho de ser mujer también, pues las hormonas son importantes, ¿no? Pero al final, y luego el abuso de la medicación, cada vez que luego se automedica, pocos se automedican, la gente toma los medicamentos que le han mandado los neurólogos, ¿no? O sea que, y luego que la obesidad y que el haber tenido muchas crisis previas, o sea, cuanto más crisis tengas, más probabilidad hay de que cada vez tengas más, ¿no? Y cosas así, ¿no? Al final todo recae en el paciente, ¿no? Que es un mal nacido y no se cuida, ¿no? En el fondo sería un poco así. O que no se da cuenta de lo que le perjudica y no lo identifica, y entonces si no lo identifica, ¿cómo lo va a poder evitar? Y no sé, pero tener esa sensación, no sé si llegaste a tener la convicción de que eras tú. No sé, ¿tú pensabas que eras tú?
A ver, sí, no. Vale. O sea, sí, porque claro, te lo dicen tanto, es que cada visita al neurólogo era como un análisis de mi vida, de qué estaba haciendo para ver si lo hacía bien. Era como, y sinceramente, ese primer neurólogo, ¿no?, que yo tuve durante años, me acompañó muchísimo y me trató con mucha delicadeza, pero el trasfondo de la terapia o de lo que usen es qué estás haciendo para provocar esa migraña, ¿no? Y ahí sí que me sentía culpable, decir, pues claro, no puedo dormir menos de 8 horas porque por eso tengo migraña, ¿no? O no puedo, es que soy yo que he comido chocolate o he bebido vino, pues tengo que, o sea, ahí sí sentí esa presión o esa culpa de tengo que cambiar mis hábitos. Yo no lo viví tanto como una culpa, ¿eh? Lo viví más como, bueno, tengo que cambiar cosas, ¿no?, en mi vida y eso sí. Pero por otro lado, sí es verdad que yo en todos estos años, el discurso que me iban explicando a mí no me cuadraba. Es decir, porque si yo nazco con migraña, ¿por qué me aparece a los 38 años, ¿no?, por ejemplo? Y antes, y claro, yo me hacía muchas preguntas que los médicos no me sabían explicar. Lo único es, no lo sabemos. Yo, bueno, pues muy bien. Pero, y en eso, no me, pues no, no, me ayudaba a no sentirme culpable, de decir, bueno, es culpa mía. No, pero sí me sentí juzgada, ¿eh? Eso sí. Sí, en cada visita, realmente.
¿Tú captabas esa sensación de que no tenían nada que ofrecerte? O sea, porque el paciente capta que le pillas al profesional, sea neurólogo, sea cualquier otro, como que ya se está poniendo en evidencia que la neurología ya no puede hacer más por ti, ¿no? Y entonces eso genera una cierta sensación de desencuentro, de falta de empatía con el paciente, y al final ya está hoy la Monse, ha venido Monse, hijo. Te lo digo porque yo he sido así, ¿eh? Entonces ya había personas que ya era pues esta, la otra, la más allá. Ha venido fulana o fulano, más fulanas que fulanos, perdón por lo de fulana. Joder, bueno, menudo marrón, pero esta, joder. Y entonces yo como neurólogo necesitaba que la paciente o el paciente tuviera algo criticable, para desviar la culpabilidad al paciente, ¿no? Claro, el recurso más fácil era decir, ¿en tu familia había alguien con migraña? Y entonces, como la respuesta fuera así, ya lo tenemos, ¿no? Haber nacido de otra manera, ¿no? No sé.
Bueno, claro, en mi caso desmontaba un poco, yo creo, todas esas teorías del neurólogo, porque claro, a mí me preguntó, ¿tenía migraña tu madre? No. ¿Fumas? No. ¿Bebes? No. ¿Vida ordenada? Toda. O sea, yo lo hacía todo, yo era muy buena paciente. Y la verdad que ahí sí que ese el primer neurólogo me decía, Monse, es que eres la paciente perfecta, pero no hay más. O sea, hay triptanes. Y todo lo que estás haciendo, me decía. Entonces, bueno, yo creo que ahí también, no lo sé, quiero pensar que por parte del profesional también había frustración, sí. Igual que en mí, ¿no? Y bueno, en ese momento entendí que verdaderamente la neurología no podía ofrecerme más. Y cuando eres consciente de eso, en mí al menos, pues caes ya en otro estado, ¿no? Y en mucha desesperación, en frustración, ¿no? En toda una serie, en mucho miedo, una serie de sentimientos y pensamientos que bueno, luego he entendido que no me ayudaron, ¿no? Porque hicieron pues que todavía ese estado de alerta se disparara con más frecuencia. Y bueno, para terminar de contar quizá esta parte de la historia de migraña, y si luego ya entramos en la siguiente, pues cambié de neurólogo. Bueno, porque en mi búsqueda yo siempre, bueno, yo y pienso que todas las pacientes que tenemos migraña, no paramos de buscar una solución, ¿no? Porque al final queremos estar bien. Bueno, busqué más neurólogos y pensé, no puede ser, este hombre es muy buen hombre, pero no sabe suficiente, no es la neurología, es el doctor, ¿no? Que no sabe. Voy a buscar el mejor del mundo mundial. Y bueno, encontré una neuróloga en Barcelona. Yo vivo cerca de Barcelona. Y ahí ya fue el remate. O sea, ahí ya. Más ahí en esa parte sí me sentí mucho más juzgada, me sentí que me acusaban directamente, a que el problema lo tenía yo, ¿no? Y eran genes, era estilo de vida, y ya está. Y era que era así y además que tenía que asumirlo, ¿no? Y ahí me terminaron de hundir. O sea, oír que un médico en el que, claro, yo tenía unas grandes expectativas, ¿no? Porque en el mundo de la neurología y en el de la migraña, pues está bien considerada. Piensas, bueno, pues si esta mujer ya me está diciendo que no hay nada que hacer, que es todo, soy yo, es culpa mía y que además lo acepte, me guste o no. Pues tendré que hacer un trabajo psicológico de aceptación de esta vida, pues ahí me hundí bastante, la verdad. Pero bueno, siempre yo creo que cuando ya tocas fondo, pues hay algo o alguien que te ayuda a salir, ¿no? Y ahí es donde empezó mi otra búsqueda, digamos.
Una cosa que me interesaría saber es cómo interiorizabas el hecho de ser mujer como componente importante. Estadísticamente es así, o sea, hay más mujeres que tienen no solo migraña, sino en general más síntomas mal explicados. El ser mujer pasa una cuota de sufrimiento, digamos, no solo social, tal, sino también somático, digamos, ¿verdad? El organismo femenino hace la vida más insoportable a la mujer que el organismo masculino al hombre, ¿no? Por lo menos estadísticamente parece ser así. Y además tengo la impresión, o por lo menos yo en mi primera época también, en parte la inculpación era es que las mujeres, claro, las hormonas, a no sé cuántos y tal, no sé si sentías también una acusación velada o una responsabilidad del hecho de ser mujer, como que eso ya explica aspectos de la migraña. Bah,
Sí,
pues, ala.
desde el primer momento. De hecho, es que enseguida asocié la migraña con la menstruación. Y bueno, o la asocié o me la hicieron asociar, porque yo nunca había tenido dolor. Pero enseguida que me. Es que, claro, es que te van haciendo preguntas y claro, tu cabeza ya liga, ¿no? Entonces, al preguntarme tanto y leer tanto que las mujeres con la menstruación, con los cambios hormonales a lo largo del mes, pues eso puede producir migraña, pues ya está, a mí me apareció la migraña también en la menstruación y yo lo tenía muy claro, o sea, eso me lo creí, realmente, es que yo me lo creí todo, o sea, yo me creí que es que yo además. Fui a la ginecóloga, bueno, en las revisiones normales, pero en una, en la de las primeras, pues le dije, mira, es que tengo migraña, que no había tenido tal, y me dijo, ah, es muy normal cuando tienes la regla tener migraña. Entonces, claro, más confirmación, con lo cual sí, a la pregunta, yo era muy consciente que siendo mujer tenía más probabilidad de tener migraña que un hombre. Y además, tengo dos, o sea, tengo tres hijos, dos niñas y un chico. Y bueno, pues mi hija, la mediana, empezó a tener migrañas cuando empezó con la menstruación. Pues ya lo confirmé del todo, porque mi hijo es mayor y nunca había tenido ni un dolor de
Ya.
cabeza. Entonces digo, ah, pues ves, sí, es así, ¿no? Entonces sí.
Aparte de todo esto que has contado y la relación con la menstruación, con los ciclos hormonales y tal, tengo la sensación que también se sugiere, hay dos líneas de interpretar por qué, de explicar por qué la mujer sufre más, ¿no? Una es, claro, es que la sociedad machista, digamos, configura un modo de vida que la mujer tiene mucho más carga emocional, mucho más carga física, más, o sea, la vida moderna ya los sobrecargados hombros de la mujer encima le va poniendo tal, y la manera de protestar ese organismo respecto a ese trato discriminatorio, pues es la de los síntomas, ¿no? Entonces a veces hay propuestas de que eso yo ni entro ni salgo, ¿no? Porque además probablemente es cierto que históricamente lo que se señala como condición es cierta, ¿no? Ahora que eso explique y justifique la migraña es otra historia, ¿no? O sea, que uno puede reclamar derechos a la mujer y tal, pero luego mezclarlo eso y ligar, y por eso, como resultado de la mala conducta del varón o lo que sea, o la explotación, la discriminación, por eso las mujeres sufren más que los hombres. Esa sería una manera de explicar, ¿no? Y la otra es la de la personalidad, ¿no? Que las mujeres tienden a ser más, no sé qué, más lo demás, más sensibles, más tiquismiquis, más emocionalmente más lábiles, perfeccionistas. No sé si tú eras perfeccionista o no. O sea, también
Sí,
un poco
soy.
el señala, ahí haces bien, y yo también, no te jode,
Yo
haz lo
también,
que,
sí.
claro. Y si vuelvo a nacer, pienso ser perfeccionista también. No, pero esos dos aspectos, ¿no? De la mujer como esas líneas que te he señalado. Y el estilo de la mujer como es, como entonces, en cierto sentido, se lo tienen bien ganado, o pobres, como son víctimas de una situación cultural, etcétera. ¿Qué piensas de todo eso?
Sí, bueno, yo lo viví más como el pobrecita, ¿no? Es mujer. Sí, sinceramente nunca lo he vivido como una acusación por ser mujer, pues te lo mereces más, por decir, no, 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 lo viví más como bueno, eres mujer y bueno, pues tienes más carga sobre todo. Bueno, pues tres hijos, es que todo el mundo me decía lo mismo, tres hijos pequeños, el trabajo, no sé qué, claro, es que llevas muchas cosas. Sí me acusaban de querer hacer demasiadas cosas, cuando yo pensaba, pero si hago una vida normal, o sea, la que he hecho hasta 38 años, o sea, no hago nada distinto que hace 2 años. Pero eso sí, y supongo que, bueno, si viene por esas creencias de que, bueno, la mujer quizá puede llevar menos carga o no somos capaces de llevar, bueno, pues trabajo, familia, vida personal, estudios. Y bueno, yo pensaba, perdona, pues la misma carga que lleva mi marido, ¿no? Y no tiene migraña. Ahí sí, sí lo vi. Y más que lo vi, lo sentí. Pero nunca me lo terminé de creer, Arturo, sinceramente. Ahí sí que pensé, oye, pues me da igual lo que digan, ¿no? Yo lo voy a hacer igual y ya está. Y en la parte de personalidad, pues, muchísimo. O sea, también he oído a lo largo de esos 10 años, eres demasiado exigente, eres demasiado perfeccionista, quieres abarcar demasiado. Te autoexiges, bueno, todo, todo y más. Es que además, muy asociado el oír de los médicos, normalmente la migraña la tienen mujeres exigentes y perfeccionistas. Y yo pensaba, claro, yo por eso tengo migraña, o sea, estaba claro. Pero ahí me pasó igual que con la carga emocional o física. Decidí que yo no iba a cambiar como era. Es que a mí siempre me ha gustado. O sea, soy perfeccionista y exigente porque quiero, porque me gusta hacer muchas cosas y bien hechas, o lo máximo bien hechas que pueda. Y yo ahí sí que yo hacía un poco oídos sordos. Creo que lo hacía, porque al final sí es verdad que esas ideas fueron quedando, pero sí, lo oí mucho.
Sí, otra cuestión que me parece relevante es cómo ven los que te rodean desde fuera tu situación de ser una mujer que siempre está con dolor, que está, los que tenías cerca o no tan cerca, ¿cómo te sentías tú como interpretada socialmente?
Yo nunca dije que tenía dolor. O sea, lo veían, lógicamente, los de mi entorno cercano, o sea, mi familia, mis hijos, seguro lo vieron, ¿no? Pero quizá no tanto, mi marido más, mi madre, sobre todo mis hermanas, lo sabían, porque claro, si te metes en una habitación a las 7 de la tarde porque ya no soportas más el día, pues lo ven, ¿no? Pero siempre me he sentido comprendida desde mi entorno, sinceramente. Nunca ni juzgada, ni vista como más débil, ni. No, no, lo han visto y lo han vivido. Y yo creo que además lo han vivido muy bien, porque realmente mi sensación no era que lo vivieran mal, pero es que no ha sido así. Cuando yo ahora que estoy bien, pienso, es que estaba insoportable, es que, claro, porque es verdad, el carácter te va cambiando, porque tener dolor cada día es duro, es duro. Entonces, aunque no quieras, cambias y actúas de otra manera y con los demás, pues contestas, no tienes tanta paciencia, no estás tan contenta como normalmente, ¿no? Te vuelves más apagada, más apática, más triste. Yo lo sé porque me he autoanalizado, pero la verdad que nunca oí de los demás decir, es que estás insoportable o es que vaya rollo que tengas que irte a dormir porque tienes dolor. No, siempre fueron todos muy comprensivos, la verdad.
Tú como presentación social, presentarte en sociedad, intentabas disimular, camuflar,
Sí,
esconder la situación.
del todo.
Es que hay
Yo
ideas, perdón, es que hay gente que interpreta que el recurso a me duele la cabeza, que hay una manipulación o una
ya,
exageración, está.
sí, ya he leído
Claro.
de todo y gente que lo veo, ¿no? Que comenta, ah, es para hacer que, no sé, para que le hagan más caso. ¿No? O que se acostumbra a decir que tiene dolor porque ya ha entrado en una situación que así están por ella, o no quiere ir a trabajar, o no. Yo, en mi caso, bueno, en mi caso y en el de todas, tenemos dolor real. Es decir, si nos vamos a dormir a las 7 de la tarde y no puedes dormir, es aferrarte en ti misma, no es porque tengamos ganas ni porque nos guste, sino porque ya es el último recurso que tenemos. Y en mi caso, hacía como si no tuviera dolor. O sea, no sé por qué, sinceramente, simplemente porque tampoco quería, primero, ni preocupar a los demás. Segundo, que solucionaba diciendo que tenía dolor. Y tercero, que a los demás que les importaba, también te lo digo, ¿no? Porque también entré en un. Sí, es que además, si decías tengo migraña, cada uno te explicaba su historia y su consejo. Y yo llegó un momento que ya estaba cansada de tantos consejos y de que todos juzgaran lo que hacía. Y ya duermes bien, y qué comes, y al final pensé, oye, mira, tengo migraña, ya tengo suficiente con mi migraña y mis dolores, como para que vengan los demás a decirme lo que hago bien y lo que tengo, que sé que lo hacían con buena voluntad, que a ver, que quien está a tu alrededor lo hace para ayudarte, pero mi sensación era de ya estoy harta y además también yo ya me daba cuenta que con la distracción y con dar menos importancia a lo que tenía, lo llevaba mejor, ¿no? No se me iba la migraña, pero lo llevaba mejor. Entonces, la verdad que mi solución fue medicarme y hacer todo lo que podía como si no tuviera dolor, pero llegó a ser muy difícil, o sea, muy difícil. La gente lo veía porque en la cara al final se te nota, ¿no?
Sí,
Se te nota.
sí. Otra cuestión, los neurólogos recomiendan la estrategia de eliminar la crisis, la toma precoz inmediata de analgésicos, ¿no? Pero claro, esa estrategia, yo creo que todo el mundo, si tuviera un recurso fácil a mano, seguro, sin efectos secundarios, para cortar la situación, lo haría, ¿no? Me empieza la cosa, me tomo el ibuprofeno o lo que sea y ya está, ¿no? Pero eso no suele funcionar así, ¿no? Entonces se pasa a la estrategia. Otra estrategia es: voy a esperar a ver si se me pasa antes de tomar el ibuprofeno o lo que sea, o el triptán, ¿eh? Y la siguiente sería: paso ya de tomar nada porque no me hace nada. ¿Qué estrategias has ido testando a lo largo del tiempo?
Sí. La mía al principio, ya he explicado, era no medicarme demasiado, hasta que no medicarme no funcionó, porque es que me dolía. Había momentos en que haga río, pero el dolor era insufrible, ¿no? Entonces era medicarme. Al principio, pues me dolía, pues primero empecé con analgésicos y antiinflamatorios y no me hacían nada. Con lo cual pasé a la estrategia de ¿para qué tomarlos si igualmente me duele? Y no me los tomé y aguantaba el dolor. Y ya cuando pasé al triptán, la verdad es que a mí, bueno, pasé a más medicaciones por el medio. Creo que a medicación preventiva, que tampoco me fue bien. Además, me daba mucho mareo, efectos secundarios. También, pues terminé dejándola. Y lo que encontré de medicación que sí que me funcionó fue el triptán. Yo era tomarme un triptán. Y se me iba el dolor, sinceramente. Y entonces, pues, ah, mira qué bien, ya lo había, o sea, yo encantada. Claro, encantada cuando eran dos triptanes al mes, ¿no? Pero es que fue mala estrategia, lo veo ahora, porque como más triptan tomaba, más necesitaba. Con lo cual, bueno, ya no eran tres, sino que eran cuatro, ya no eran cuatro, sino que eran cinco. Hasta que el neurólogo, como no me daba otra solución más que esa, me dijo, pues puedes tomar hasta 10 al mes. Y yo, como buena paciente, hasta 10 al mes. En la 11, no. Entonces, lo que hacía era, porque yo tenía dolor a diario. A diario tenía un dolor importante a final del día, ¿eh? Me aumentaba a medida que pasaba el día. Entonces, había días, yo me racionaba los triptanes, como tenía 10 al mes. Yo tenía mi calendario como buena paciente me lo programaba todo, todo me programaba el fin de semana, si me iba el sábado, el viernes tenía que dormir 8 horas, bueno, to todo programado. Entonces también me programaba los triptanes, ¿no? Entonces ya me guardaba dos para el fin de semana si me iba fuera, me guardaba uno si tenía un examen, una reunión importante, me guardaba otro y tenía 10, el calendario, es que da risa, pero era así, tenía el calendario de mi agenda normal y la de los triptanes y mi estrategia fue esa, es muy mala, ya lo sé, pero bueno, es la que usé y, pero claro, tampoco funcionó, Arturo, porque ya con 10 triptanes no tenía ni para medio mes. O sea que ahí estuve.
El tema de los desencadenantes ya lo has citado
Sí.
antes, pero los neurólogos preguntan siempre por desencadenante, sobre todo si puede ser evitable, ¿no? ¿Ya ha encontrado su desencadenante? No ha encontrado todavía, pues busque más, ¿no? Y claro, el mayor desencadenante es ninguno, ¿no? Es la búsqueda del desencadenante, es un activador de todos los sistemas de alerta, y además te genera una sensación de indefensión, porque si no das con el puñetero desencadenante, ¿y qué quiere que hagamos? Sí, lo que tiene que hacer es identificarlo para eliminarlo, ¿no? ¿Te duró mucho la búsqueda del desencadenante o no? ¿O te libraste ya de
No,
eso?
durante los años de dolor, de migraña, ¿te refieres? Yo
Sí, sí.
todos los años, a mí me duró la búsqueda
Sí,
hasta que te
sí.
encontré en este caso a ti. O sea, yo no paré de buscar y claro, encontré todos, todo, es que yo terminé con todo, o sea, con todos los que tú coges un libro de donde salen los desencadenantes de migraña y es todos. yo los tenía. O sea, el viento, el sol, el chocolate, el vino, el sushi, no sé, ir, o sea, cambiar de rutinas o de hábitos, cualquiera, viajes, horarios, dormir poco, dormir mucho, estrés, disgustos, todos, porque claro, fue una búsqueda constante. En mi caso no era no encuentra el desencadenante, era ¿encuentras desencadenantes? Sí, pero todavía tienes dolor, pues busca más desencadenantes.
Ah, eso es, eso es.
Vale, ¿y para qué? ¿No? ¿El objetivo
Sí,
cuál era?
sí, sí,
Buscarlos
sí.
para
Sí, sí,
evitarlos.
sí.
Claro, la
Sí.
búsqueda no es en vano, sino el objetivo de esa búsqueda es ev la evitación, ¿no? Bueno, pues al final terminé evitando todo eso. Es decir, evitando
No
el sol,
buscabas bien.
no buscaba
No
bien, ¿no?
buscabas
No,
bien.
cada, es
No
que ca
buscabas
cada
bien.
3 meses en la visita necesitaba buscar más. Entonces,
Sí.
no paré nunca de buscar desencadenantes.
Hay una cuestión, que la migraña es una etiqueta que se pone a un determinado tipo de sufrimiento, que es dolor de cabeza intenso, muchas veces en un lado los vómitos, nada, tal. Pero las pacientes que tienen migraña, es frecuente que tengan además dolor por otro sitio, por ejemplo, el cuello o, esto, o dolor generalizado. También tenías no solo migraña, sino más síntomas
Sí,
de otras
todo.
cosas, ¿no? Todo,
Todo, todo. Por eso soy la modelo ejemplar de esta historia. Sí, hemos empezado por la migraña, pero yo tuve también acúfenos. Es decir, la migraña empezó a la vez con acúfenos y con mareos. O sea, al principio lo tuve un poco todo. Y fue también desesperante, la verdad, ¿eh? Los acúfenos, horrorosos, pero los acúfenos, sí es verdad que, como no, a ver, tenía tanta migraña que lo más importante era la migraña, ¿no? Entonces, yo creo que me centré mucho en la migraña y los acúfenos, hubo un momento en el que sí me molestaron mucho, hice, bueno, fui, si no fui, a no sé, por decirte, 5 o 6 especialistas, no fui a ninguno, o sea que también me hice mi historia, pero al final me dijeron que está todo bien, bueno, escáneres, todo. Yo, la verdad, que también lo pasé mal, porque al final piensas que tienes algo, ¿no?, en la cabeza o en donde sea, en el cerebro, en el oído. Pero bueno, toqué con un médico que me lo explicó muy bien qué eran y me dijo que no les hiciera caso, que no me pasaba nada, me enseñó muy bien, me hizo hacer un escáner que fui especial, no sé dónde, yo creo que simplemente para que me lo creyera, ¿eh? Me lo hizo hacer, para que yo estuviera convencida de que no tenía nada y se me fueron. Pero el mareo siguió, es decir, yo tenía migrañas y mucho mareo y al final el mareo fue igual de molesto que la migraña, porque el día que no tenía mareo tenía todas horas, el día que no tenía dolor tenía mareo, o sea que también tuve mareo. Y dolor en la zona cervical, uf, también, también, también. Yo vivía en una contractura permanente, por decirlo lo que me decían, ¿no? Una contractura, bueno, me tocaban, estás fatal, no, no, no me extraña que te duela y también. Y ya al final de todo este proceso empecé con otros dolores musculares, con mucho cansancio, días que me costaba horrores levantarme, o sea, me dolía todo, pero por suerte, esa fase ya me cogió cuando ya luego os conocí a vosotros, o sea que no fue a más. Ah, pero sí, también lo viví.
¿Te llegaron a decir que tenías fibromialgia, por ejemplo, o no?
No, porque
Porque no
nunca
preguntaste,
no, 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 exacto. No, no, es que no les di oportunidad porque sabía que me lo dirían. Y yo, en ese momento, yo ya estaba muy negacionista con los médicos y con
¿verdad?
todo, ¿eh? Ah, porque ya veía que no, que no. No es que no supieran, es que no. Que lo que me contaban a mí no me cuadraba. Y yo sabía que si les decía que me dolía y empezaba otra vez a ir a médicos y a hacerme pruebas, donde a tocarme, ¿no? Los puntos gatillo y tal,
Punto
terminaría
gracias.
con otra etiqueta. Y no la quería,
Pero
sinceramente, porque como no la quería.
sí, pero sabías que si la tenías,
Sí,
¿no? La tenías.
sí, 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 sí,
Vale.
sí, sí.
Otra cosa, ¿llegaste a tener vértigos? O sea, si episodios de desplazo. No.
No,
Vale.
el vértigo no. No, el mareo ese que no sé describirlo, como si estuviera en una
Sí.
burbuja,
Ese lo conozco
ese
yo porque
sí.
lo padecí
Sí,
mucho
sí.
tiempo, tal, ¿no? Sí.
Pues ese,
No, pero es importante
sí.
eso porque la migraña, claro, es una entidad que los neurólogos circunscriben, es esto. Pero los pacientes que tienen esa etiqueta tienen muchísimos otros síntomas que no pertenecen a la etiqueta, con lo cual parece que uno tiene muchas enfermedades y al final se siente como mal hecho en su conjunto y un desastre de organismo o como persona incluso porque
Sí.
te bombardean y tal, ¿no? O sea que la
Sí.
autoestima está complicada de tener, ¿no? La autoestima psicológica tú la tienes potente, pero la
Sí.
autoestima del cuerpo en el que resides me imagino que estaría poco,
Sí.
¿no?
Sí, yo terminé con una, bueno, mi autoestima, como dices, de psicológica,
Sí.
la verdad que no pudieron con ella.
Oh,
Pero la física sí.
vale.
Con la física se la cargaron toda. O sea, yo antes de 10 años antes de tener migraña, digamos, yo era una persona que me consideraba fuerte físicamente, siempre me la sana, sanísima, nunca había tenido nada. Y terminé creyendo que estaba realmente enferma, y que no era capaz físicamente de hacer muchas cosas, y que no era capaz de soportar incluso un día a día normal como cualquier otra persona.
Bueno, pasamos a la segunda parte de la entrevista, que es
Sí,
la
que
siguiente
es más agradable.
No, 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 todavía no hemos acabado de esperar. No, no, una
Ah,
cosa
¿no?
que luego sucedió, que es que las niñas, las chicas,
Ah,
tuvieron
sí.
migraña, ¿no? Entonces, ese momento, ¿cómo fue para ti? Una confirmación de que les habías transmitido una enfermedad. No, no sé, ¿cómo viviste ese momento?
Ah, bueno, lo viví muy mal, sinceramente, a nivel emocional muy mal. Ah, no, en lo que tú sugieres de si yo lo viví como pensando que yo les había pasado una migraña, no, no. La verdad es que no tuve ese pensamiento, pero sí que lo viví mal porque, bueno, cuando mi hija, o sea, la hija mayor, ¿no? Que es la mediana, empezó a tener migrañas, yo ya había sufrido años, ¿no? Y pensé, claro, y pensé, ostras, no me digas. Claro, trasladé toda mi angustia a ella. Es decir, y claro, y pasó toda mi vida con migraña en ella y pensé, ¿va a tener que vivir con todo esto? Qué horror, ¿no? Y bueno, y igualmente, pues con ella empezamos el protocolo que yo ya había empezado y no me había servido para nada, pero es que tampoco teníamos otra cosa, ¿no? Y pues de ir al neurólogo, de que la catalogaran como migrañosa, ahí sí que tenían una excusa de, claro, tu madre lo es, con lo cual has nacido, y ahí sí me creí que había un gen de la migraña, porque, bueno, mi madre no, pero a mi hija sí, y ya está, y que le había tocado, y bueno, fue bastante. Generó sentimientos de mucha frustración, de mucha rabia también, ¿no? De por qué le tiene que pasar y lo viví mal. Y luego la otra niña, pues también al cabo de 2 o 3 años de empezar Aida, empezó Julia con dolor de cabeza también, y ya, bueno, ya pensé, esto no puede ser, o sea, esto es desesperante, ¿no? Y yo creo que mi hija, la mayor, digamos, fue como muy, o sea, en nada, en un año y medio o dos, le pasó de tener muy pocas crisis a tener muchas. Y además a ella sí que le afectó mucho a su vida diaria porque al final incluso tuvo que dejar de estudiar. No podía ir a clase porque tenía tanto dolor que se tenía que quedar en casa cerrada. Además, claro, emocionalmente le afectó mucho, ¿no? Porque tenía 16, 17 años y, claro, y tu vida a la vez, pues que se te va. Por culpa, además, de una enfermedad sin explicación. Porque, además, es que lo vivíamos como que nadie nos daba una solución, ¿no? Entonces, te quitan también la esperanza. Y cuando ya te quitan la esperanza en algo, es como decir, pues lo dejo todo, es que no sé qué voy a hacer. Y ahí es lo que decía, ¿no? Ahí también me sirvió pues para, bueno, para buscar otra vez más,
¿Y tu
¿no?
hija cómo vivía esa, con la referencia de haber conocido el sufrimiento tuyo, eso? Eso me imagino que hacía que anticipara una calidad, una pérdida de calidad de vida. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Con esa.
Sí. Sí. Y bueno, y es que ella, supongo que, claro, lo vivía porque lo vio en mí, pero es que lo vivió en ella misma, porque al final ella, su calidad de vida disminuyó mucho. Es que dejó de hacerlo todo. O sea, empezó dejando, pues no sé, de ir a salir de noche, ¿no? Ir a hacer deporte fuerte, no. No sé, todo lo que le decía la doctora, ¿no? Y dormir 8 horas y tal. Bueno, ella era súper, bueno, es súper ordenada, exigente, perfeccionista, todo, ¿no? Entonces, a ella además sí que intentó cambiar su personalidad o su manera de ser. Y claro, eso además te tiene que generar una frustración, una angustia horrorosa. Yo soy así, quiero ser así, pero no me dejan, ¿no? Y tengo que cambiarlo. Y ella, bueno, sí, recibió terapia psicológica, pero es verdad que tampoco quiso, no le gustó. O sea, dijo que ella cambiar no que quería, que ella era así y quería ser así. Y que eso no lo cambiaría, pero realmente lo pasó muy mal y yo creo que emocionalmente todavía ahora, que son años más tarde y está muy bien, pues le está pasando factura porque eso lo llevas dentro
Sí,
y bueno,
es.
y hasta que no terminas de gestionarlo, de entenderlo, pues está ahí, ¿no?
Bueno, ahora, ¿cómo estáis las chicas de la casa? ¿Estáis bien o estáis bien?
Muy bien.
Esto no se trata de
Todas.
decir, mira, mira qué mal estaba
Sí.
antes y mira qué bien está ahora y qué
No, no,
fantásticos
no,
somos,
no,
sino
no,
que
no,
os pase
no.
información para ver cómo era el proceso, ¿no? Entonces, en absoluto quiero que ahora cantes ninguna. Cantar victoria sí, ¿no? No por, pero por tu proceso. Entonces, ¿cómo has interiorizado ese cambio? Porque al final nosotros lo que ofrecemos es información sobre biología. O sea, no se trata de decir, bueno, vamos a quitar su migraña, no. Vamos a explicarle cómo funciona el organismo, el sistema neuroinmune o el cerebro, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, es la única herramienta que ponemos, es quitar el miedo. Su organismo no le pasa nada, tú eres una persona normal. Tienes toda la vida por delante y vive la vida sin miedo y vete quitando lastres, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo entraste? ¿Cómo? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues entré pues buscando otro médico otra vez, ¿no? Y buscando otro neurólogo, otros tratamientos. Ya mi hija estaba muy mal, estaba en casa, había dejado de estudiar. Y bueno, decidí con mi marido, pues igual buscar un médico fuera de España. Y en esa búsqueda, con, bueno, gente de fuera y me estaban buscando, pues no sé, un día en internet apareció Arturo Goicoechea, ¿no? Y entré en el blog, igual que entraba en todo lo que veía. La verdad que enseguida, no sé, es que fue empezar a leer y leer y leer diferentes entradas que tenías. Y yo enseguida vi que a mí me cuadraba. O sea, yo ya tenía muchas dudas, ya llevaba. Ya le he dicho antes, año, 2 años con dudas de que a mí lo que me explicaban no me convencía. Y bueno, empecé a leer y digo, pues no sé, al menos vi algo distinto. Y por ahí, pues bueno, me entró la curiosidad y compré el libro. Yo compré Migraña, una pesadilla cerebral, que era el primero que encontré, o no sé, el que me salió. Y bueno, lo empecé a leer y simplemente leyéndolo me di cuenta que la migraña, sobre todo, pues algunos días no tenía, ¿no? Y bueno, leyendo y reflexionando, o sea, ¿no? Y aquello, a ver, pues puede ser o no, y integrando. Y bueno, claro, también si ves que lees, que información nueva que te interesa y te va bien, porque al final el dolor en algunos días se te va, bueno, pues empecé así, o sea, que simplemente fue leyendo, ¿no? Y luego, pues ya os llamé. Yo vine a hacer el curso de migraña a Vitoria porque todavía no estaba online. Y bueno, pues yo vine, sí, vine con mi hija, con Aida. Y bueno, o sea, al principio lo viví, sinceramente, lo que me disteis, fue esperanza, lo primero. Y yo creo que esa esperanza me ayudó pues a seguir adelante, ¿no? Porque estábamos en un momento un poco crítico. Y bueno, yo veía que la teoría, yo me la creí, la teoría, y la sigo creyendo, bueno, que ofrecíais información y que se trataba de desaprender lo que había aprendido hasta entonces, ¿no? Y para desaprender, pues tenía que meter ideas nuevas, ¿no? Nuevos conceptos, nuevas teorías. Bueno, y lo hice, no
Sí,
sé.
sí. Eso que has dicho es verdad, que no se trata de te cuentan unas cosas y la migraña se va, ¿no? Sino que luego hay un proceso de interiorización conceptual, ¿no? Y de ir metiendo, dando cuerda a esa nueva información. Y es un proceso de debate interno que siempre va a estar ahí, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, de que si esto va a funcionar, si no va a funcionar, quiero hacerlo bien, el perfeccionismo tiene que ser el justo. No es que seas demasiado perfeccionista, no, pero a veces en este terreno es difícil gestionar el querer hacerlo requete bien, ¿no? Porque demasiada ansiedad para conseguir el objetivo a veces se convierte en un obstáculo, ¿no? Hay que hacerlo de manera tranquila, progresiva, continuada, intentando enfriar los miedos, el impacto emocional, interiorizando las ideas, no lo sé. ¿A ti cuál crees que es la estrategia para optimizar el
Sí.
resultado de esto?
A ver, mira, tú ya sabes que yo siempre te he dicho que entender la teoría que proponéis es muy sencillo, porque es fácil entenderla, ¿no? Pero en mi caso, yo hablo por mí, lógicamente, no ha sido fácil librarme del dolor. Y bueno, eso quería decirlo, porque sí es verdad que a veces parece que digas, ah, no, leyendo se te va el dolor, no. A mí no, o sea, no. No es solo leyendo, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí yo lo he dividido como mis estrategias ha sido dividirlo en dos aspectos. Uno, el aprendizaje. Y otro, pues, el trabajo de la gestión emocional, por otro lado, porque en mi caso hacía falta. El aprendizaje, pues lo he llevado a cabo como cualquier otro aprendizaje, es decir, tienes unos conocimientos previos, en este caso unas creencias previas, y el aprendizaje, pues quiere decir, entran nuevas y quitas esas viejas, ¿no? Unas sustituyen a las demás y ahí está el aprendizaje. Y yo lo he hecho así, es decir, ¿cómo? Pues leyendo, lógicamente, leyendo, buscando, indagando, investigando, reflexionando sobre lo que leo, sobre lo que investigo y asimilando esos conceptos nuevos. Y eso leyendo y nada más, pues yo no lo sé conseguir. Yo lo he conseguido pues leyendo los libros, subrayando, volviendo a leer, buscando información distinta de otros libros, no solo tuyos. He leído sobre cerebro, sobre biología, no sé, sobre emociones mucho, sobre el dolor, sobre dolor crónico, sobre todo, pero sí que he seleccionado qué leía, ¿no? Así como antes lo cogía todo, ahora no. Es decir, ahora y todavía ahora, selecciono lo que quiero leer, lo que quiero oír también, ¿no? Porque no solo es leer. Al final nos llegan muchas informaciones diariamente, pero desde todo, desde los anuncios de televisión, es que es alucinante. Todo es, tomes esto para el dolor, tomes esto para el dolor de cabeza. Claro, pues toda esa información yo automáticamente la rechazo, porque sé que no me conviene, que no es verdad o yo no me la creo, y introduzco la que me interesa que mi cerebro vaya integrando. Ah, pues así he hecho el aprendizaje, ¿no? Esta es una parte. Pero también me di cuenta en todo este proceso, claro, yo creo que hará casi 4 años que te conocí, o sea, que es que es tiempo. Ah, claro, en todo este proceso, pues también he tenido que trabajar toda esa parte de pensamientos y emociones. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando he ido entendiendo a través de esa información nueva que yo tenía un dolor ya crónico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, migraña, mareos, de todo, porque mi sistema de alerta estaba constantemente en activo, pues he visto que, a ver, ahí no solo hay eso, hay más, y hay mucho miedo, hay mucha frustración, hay mucha rabia, hay mucho y sí, ¿no? Una mucha predicción. Y bueno, he tenido que ir trabajando también toda esa parte.
Sí, eso es importante, sí, porque eso, como poner el ejemplo, una cosa es salir a la calle y detectar que la temperatura está baja, ha bajado, ¿no? Y eso en la conciencia a veces hace frío, ¿no? La sensación de frío es una construcción cerebral generalmente relacionada con un descenso térmico, ¿no? Y otra cosa es, ¿qué frío hace? Uf, necesito ir a casa, no puedo. El impacto emocional de los contenidos de la conciencia, ¿no? Entonces, no es que haya una parte racional, cognitiva, fría, de aprenderse cosas del proceso, deslindada del impacto emocional que te produce estar en esa situación. No, están las dos mezcladas. O sea, no hay un cerebro racional y un cerebro emocional. No, hay que trabajar las dos altamente integradas. Y tenemos una cierta capacidad para minimizar el impacto emocional, pero cuando hemos hecho también la otra parte del trabajo, que es saber que ahí no está pasando nada, que el sistema alerta protección, el aprendizaje, etcétera. O sea que, y tampoco se trata de la gestión emocional es tienes que arreglar tu vida y cosas de esas. Si puedes arreglar tu vida, hombre, todos intentamos arreglar la vida, ¿no? Pero a mí no me suele gustar mezclar lo que es la biografía y la inserción de la persona en sociedad con cómo funciona el sistema de protección física, ¿no? Y entonces yo creo que hay que deslindar lo que se entiende por emocional, ¿no? Porque si crees que la gestión emocional es que te tienes que registrar otra vez ¿no? Para reconstruir una biografía personal, ¿no? Como persona, yo creo que eso no ayuda demasiado, ¿no? Serás la que eres y tal, y tendrás los líos que tienes, pero yo creo que se refiere a la gestión emocional es el impacto emocional que tiene estar en esa situación y tratar de vincular el conocimiento con esa respuesta emocional y hacer un trabajo con esas dos caras. Bueno, no sé, tienes que hablar tú, no yo, tira.
No, no, no estoy de acuerdo. Claro, es que ahí ya entramos ¿Qué es gestión emocional? ¿Cómo lo hacemos? No sé. Yo lo llamo así
Sí.
por llamarlo de una
Sí, no,
manera,
perdón,
pero
perdón, es que como es un término muy, muy publicitado, la gestión emocional, la inteligencia
ya.
emocional, tienes que gestionar las emociones, hacemos un curso
No, no,
de
no,
gestión
no,
emocional,
claro.
etcétera, ¿no? No, no va por ahí,
No, no,
va.
no, no, porque además, no va, en mi caso, no va por ahí. Yo creo que si lo queremos juntar con tu marco teórico, no va por
No,
ahí,
no,
porque
eso
además es que entraría en otra terapia, o sea,
sí,
que es
sí,
lo
sí,
mismo,
sí,
¿no?
sí,
Es
sí.
más de lo mismo, ¿no? Es decir, al final estaría culpabilizándome de que esas emociones me provocan
Sí,
migraña,
sí, sí,
no.
sí, sí.
Al final no es tan
No,
directo,
ese.
¿no? Pero sí, pienso que, bueno, que hay que, en mi caso, yo en el de mis hijas, sobre todo la mayor, pues ha tenido también que trabajar toda esa parte, pero entendiendo que en el momento en que nos aparece el dolor, bueno, ese sistema de alerta protección se ha activado. Bueno, hay que pensar, ¿no? Bueno, al menos no, yo lo hago así, ¿no? Pienso, ¿no? Pues, a ver, no tiene sentido, ¿no? No, no pasa nada, se ha activado, pues, por lo que sea, por una memoria, por lo que sea, da igual. ¿Y qué me está pasando? ¿Cómo lo estoy sintiendo, ¿no? Porque al final es lo que tú también decías. Si, por ejemplo, estoy sintiendo con mucha rabia y lo que quiero es que se vaya enseguida, estoy alimentando que no se vaya, ¿no? Que ese sistema de alerta esté todavía activo. Me refiero a gestión en
Vale,
ese,
vale, vale, vale.
bueno, en ese sentido, ¿no? Al menos, y en, bueno, en que yo he tenido mucho miedo, ¿no? Porque, bueno, lo he pasado muy mal. Bueno, pues claro, si me aparece algún día el dolor, automáticamente aparecen pensamientos negativos y miedo en mi
Claro.
caso. Bueno, pues ya está, tengo que cambiar esos pensamientos y rebajar el miedo, ¿no? Enfriarlo, ¿no? ¿Y cómo? Pues, ¿qué me ayuda? El saber que no me está pasando nada, el entender cómo está funcionando todo mi organismo, ¿no? Y bueno, quizá todo junto, pues para mí es la estrategia a seguir, ha sido la mía, no sé, también creo que aquí cada persona tiene que buscar la suya. No, creo que no hay una fórmula, ojalá la hubiera, ¿no? Decir, mire, usted haga esto, esto y esto, y se le va a ir la migraña. Pues no, 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 porque la información es la misma para todos, pero luego cada uno tiene sus creencias y sus pensamientos y sus sentimientos, y con eso, pues tiene que buscar sus propias estrategias, creo. En mi caso han sido estas, y al cambiar pensamientos y emociones y toda la información que voy adquiriendo, pues me ha ayudado a rebajar el dolor, a que se vaya para. Bueno, el mareo se fue solo,
Se fue,
directamente, o sea,
sí.
se fue y nunca más lo he tenido, se fue.
Con las reglas que pasó,
El
perdón, con las
dolor es.
reglas que pasó.
Bueno, fue de lo último, lo más
Sí,
difícil.
suele ser así, suele ser así,
Porque esa idea y hormonal,
sí.
bueno, está
Sí, cuesta,
ahí y
cuesta, cuesta,
cuesta,
sí.
cuesta, cuesta, cuesta. Yo creo que fue de las últimas migrañas que se me fueron. Y a ver, yo todavía hay días que tengo dolor, pero ni mucho menos, bueno, en el que tenía. Es un dolor, bueno, pues que lo tengo y cuando lo tengo, pues ya está, hago mi trabajo, pienso. O directamente digo, pues me da igual, no le hago ni caso y se va, ¿no? No es que no lo tenga. Y el de las migrañas fue de los que más me ha costado que se vaya.
De
Sí,
la
sí, sí.
menstruación, de la menstruación.
Ahí, el de la menstruación. Sí,
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 no, a
sí.
mí me pasa lo mismo. Yo no he tenido migrañas. Bueno, he tenido auras aisladas, ¿no? Pero sí que he tenido mucha historia lumbar de dolor. Estoy operado y tal. Ya lo he contado en el blog y tal, ¿no? Pues yo pasé una época de invalidez, pensando dejar de trabajar y tal. Y ahí es cuando empecé a construir toda esta historia y tal. Y ahora yo hago una vida normal, pero hay días que me despierto y estoy como un madero, ¿no? No, un dolor, no me puedo mover. Tengo que hacer el trabajillo, que es interiorizar y ponerme en movimiento y hacer a veces una serie de ritos así. Y en un minuto o dos, no digo que se vaya al todo, pero me pongo y me muevo bien para iniciar la actividad normal y luego ni me acuerdo si está, si no está, no está. Y desde luego no me defiendo a base de reducir la cuota de movimiento, sino todo lo contrario. O sea, si está, sé que me tengo que mover, no que tenga que tener cuidado con cómo me muevo, no, tengo que recuperar el movimiento normal y eso lo hago cada vez con más rapidez, porque también se habitúa la solución, ¿no? ¿Eh? Una vez que haces un trabajo repetido, adquieres hábitos de solución también, cada vez más rápidos, más automatizados y tal, ¿no?
Pues en mi caso igual.
Vale.
Sí, igual, igual.
¿Qué idea es la que te parece más potente de lo que podemos contaros, cómo funciona? ¿Qué ideas o cuáles son las que utilizas para?
A ver, bueno, así como idea concreta, quizá. Bueno, yo me baso mucho en el sistema de alerta, ¿no? Y es quizá la palabra que más uso en mí misma, que más me gusta. Bueno, pues porque, no sé, me ha ido bien pensar en eso, ¿no? En que, bueno, mi cerebro se volvió miedoso y bueno, pues que está en alerta constante a ver qué va a pasar, ¿no? Para protegerme, ¿no? En alerta protección. Ese concepto, para mí, es el primero. Y el que yo cuando le explico a alguien, ¿no? Que me dice, tengo migraña, tengo dolor o tal, o qué has hecho tú, lo que sea, es lo primero que cuento. Creo que es lo más fácil, además de entender, porque son unos términos en los que todos más o menos alguna vez los hemos oído. Y luego, pues, no sé.
Te
A
soplo,
mí, dime.
te soplo
No,
la
por ejemplo, a
solución.
mí. Ah, no, estoy pensando, a ver cuáles, es que no sé, todos. A mí, por ejemplo, alodinia también, cuando leí que era la alodinia, también me fue bien y lo entendí fácil. Y digo, ah, pues sí, es verdad, me pasa, ¿no? Cuando tengo dolor, esto, lo otro. No sé, dime más y yo te digo si sí
No,
o
porque
si no.
yo parto de una pregunta que es, probablemente somos la única especie que tiene migrañas, fibromialgia, no sé qué, ¿no? Yo no concibo un ciervo con migrañas o una hormiga con migrañas, un elefante con migrañas, un perro con migrañas, ¿no? No, es algo exclusivo de nuestra especie, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra especie, ¿no?, aparece con tanta facilidad ese despropósito? Porque es un despropósito, ¿no? Entonces, ¿qué nos distingue a nuestra especie de las demás? Por la culturización, ¿no? O sea, la
Ah,
información.
bueno, sí, claro,
Ah, eso es la otra. O sea,
esa es la otra,
un sistema que
sí,
biológicamente
no, claro.
funciona sobre el principio de precaución, que dices que está cualquier cosa puede, ¿no? Y los animales, lo que pasa es que los animales se van, evitan, pero no tienen información experta.
Sí, no, no, no,
Eso era la
claro,
otra.
o sea, sí, la otra es esa, porque claro, cuando yo me pregunto, vale, pues porque yo tengo ese sistema todo el rato en alerta, ¿no? Pues es por algo, porque me lo han enseñado así, ¿no? Y porque, bueno, pero en todos los ámbitos, ¿eh? Porque han sido los médicos o el ámbito médico, es verdad, pero es lo que te decía, es en todos, porque es que yo miro los anuncios de televisión o da igual, de lo que sea, y es que el dolor está presente en todas partes. Y no, no tendría que ser así, porque yo creo que la normalidad en el ser humano es estar sano. O sea, todos somos capaces y fuertes, que biológicamente estamos preparados para vivir. Sin embargo, nos llega información de todas partes en que no es así. Es que sí o sí te tiene que doler algo a lo largo del día, ¿no? Entonces, claro, esa parte es, claro. Es fundamental entenderla y saberla, ¿no? Y estar ahí alerta en eso, en que no te vuelva a entrar, ¿eh? Porque es que es constante, es constante. Y la gente en general, pues también, porque claro, es lo que les han enseñado, ¿no? Y es lo que, entonces, constantemente, pero en todo, en tú te vas a hacer, da igual, pilates, porque, bueno, eso otra, haz meditación, haz pilates, esto, lo otro. Vayas donde vayas, te están explicando cosas que al final te están culturizando, pero en negativo, ¿no? Hazlo bien, siéntate recto, no sé qué, la cervical, esto, lo otro, te está, claro. Te están inculcando un sentimiento de fragilidad en tu cuerpo que, claro, eso al final paga factura, porque
Sí, o sea que nosotros, hay una frase de un genetista además, ¿no? Dostoyevski, de que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia evolución, lo mismo que otras especies animales, y nos ha llevado esa evolución a un desarrollo cultural como el que tenemos. Entonces, nada tiene sentido en biología humana si no es a la luz de la evolución cultural, ¿no? Entonces, desatender los elementos de la instrucción cultural para abordar problemas como el de la migraña u otros en los cuales al organismo no le pasa nada. Pero el sistema neuroinmune o el componente neuronal o el inmune, pues en su afán de proteger, comete errores. Los errores del sistema inmune no dependen de una instrucción explícita. Pero los errores de la red neuronal sí que dependen de cómo los profesionales van volcando información sin que uno se entere, además de la imitación y ya, ta, ta. En un momento
claro.
aparece el problema, uno revisa y no se da cuenta que hay un proceso de aprendizaje, porque tampoco te han hablado del aprendizaje del organismo, que a mí me parece eso una barbaridad, no
Claro.
tener en cuenta que hay unos desarrollos, unos procesos, que somos una especie que el aprendizaje, bueno, es hasta que te mueres, pero que tiene un periodo largo de aprendizaje con dependencia o cuidador, ¿no? Hasta los 25 años no se madura la conectividad del sistema, ¿no? O sea que a mí eso me parece el gran fallo de las propuestas, ¿no? Que carguen todos los genes a la y no, ni siquiera se considere que la instrucción cultural, la infosfera que llaman algunos, tenga algo que ver en eso. Y eso me parece a mí lo más grave, ¿no? Y nosotros ponemos acento en ese proceso de instrucción por expertos, nos parece que es la clave cuando se ha descartado que haya algo, ¿no? Bueno, Monse, pues yo creo que ha sido un tostón porque estamos de acuerdo en todo. Hubiera preferido que hubiera habido un poco más de agitación aquí, ¿no?
Bueno,
Para nosotros fue una suerte conocer a Monse porque nos ha ayudado mucho también con su persistencia en conseguir el objetivo y sirve para demostrar que cuando se coge bien la cosa y se trabaja y se sigue ahí, pues no todo el mundo, los perfeccionistas quizás necesitan trabajarlo más, porque es que no hay que ser tan perfeccionista, Monse, joder, aquí entre nosotros. No, tú sé más perfeccionista todavía, seguro que lo vas a hacer. No, pero la exigencia esa a veces sí hace que cueste más a alguien que lo ha comprendido bien y quiere hacerlo que, por ejemplo, alguien que sin tanto esto lee y no hace ningún trabajo o lo tiene tan simplificado que. Pss. Pero a cada uno tiene su recorrido y lo único que quería dejar claro es que no tiene que ser en todo el mundo igual. Y que hay un conocimiento que tenemos, que nosotros lo divulgamos, y que desde ese conocimiento, desde una actitud y desde una persistencia y tal, uno se puede librar de eso, pero no quiere decir para siempre ni que no va a tener. No, aquí no se tira nada. Por eso utilizamos el tema del camarote, ¿no? El trastero, ¿no? Los muebles que no sirven para nada hay que llevarlos al trastero y limpiar la casa con muebles nuevos y facilitar la vida. Desgraciadamente, a veces el cerebro va al trastero y baja trastos viejos y otra vez hay que volver a llevar los muebles, ¿no? Bueno, Monse, pues si quieres decir algo, está toda la humanidad escuchándote,
Bueno,
atenta.
no, 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 el placer ha sido mío, bueno, de hablar contigo hoy y de conoceros, de verdad, porque, bueno, sí, Yo reconozco, yo he hecho trabajo, pero claro, sin vuestra ayuda, sin sobre todo vuestra dedicación a vuestra investigación y vuestro acompañamiento, pues tampoco sería posible, ¿no? Y yo estoy encantada de ver que cada vez, además, aunque despacio y cuesta, pues todo este trabajo sobre dolor crónico y toda esta. Este marco teórico, pues vaya adelante, ¿no? Y se esté
Sí,
extendiendo
va
cada vez
poco a
más,
poco,
aunque cueste, pero
poquito a poco.
bueno, un poco entre todos, yo creo
Sí,
que sí,
espero, sí.
que poquito a poco vamos haciendo. Y sí, yo creo que sí. Y nada, no, nada más por mi parte, pues nada, que yo soy una más, que es mi experiencia. Y que yo creo que, bueno, que si ayuda a alguien estaré encantada, pero que bueno, que al final es sencillo, ¿no? Como decíamos, es entenderlo, es trabajarlo y llevarlo cada uno a su terreno y buscar sus propias maneras o estrategias de integrar esa información y de que, bueno, de cambiar creencias, cambiar conductas. Y nada más, y que el dolor, bueno, el dolor tiene que estar, Arturo, o sea, el dolor tiene su función y yo ahí también, bueno, también ha sido otro trabajo que he tenido que hacer, ¿no? De hacer las paces con el dolor y que tiene que estar y lo que no tiene
Hombre,
es que
tiene que estar
fastidiar.
cuando aporta algo, a poder ser, ¿no?
Y
A poder ser. Pero eso es
claro,
un objetivo a veces difícil de obtener, ¿no? Que solo duela lo estrictamente necesario. Hombre, no hay que pedir tanto, ¿no? Basta con que no nos modifique la vida y nos imponga su.
sí, que exacto. No
Bueno, no
darle
sé.
tampoco tanta importancia. Bueno, encantada.
Seguro que este
Gracias.
podcast va a ayudar a más de una persona
Eso
y
espero.
ya estaremos en contacto. A ver si me dejan ir a Barcelona y nos tomamos un café,
Nos
porque he tenido
vemos.
una nieta en Barcelona, todavía no la
¿Qué
conozco, ¿no?
dices? ¡Ah,
Claro.
qué bien!
Yo
Pues sí,
estuve en
cuando
Barcelona
quieras
y luego ahora un
volvemos.
hijo mío está allí y ha tenido una nieta que todavía no conozco. Leire.
Ay. Bueno, pues cuando vengas,
Vale,
nos
sí.
vemos.
Te llamo.
Venga.
Bueno, un beso. Ala,
Gracias.
adiós.
Un beso. Adiós.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.